Muy bien, Andrés, muchas gracias. Pues para ampliar este tema, nos acompaña hasta ahora en línea el doctor Mauricio Jaramillo Jacir. Él es el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Viceministro, muy buenos días, bienvenido a Blu Radio.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Viceministro, ¿cómo reciben ustedes desde el gobierno esta entrevista que acabamos de escuchar del ex canciller Álvaro Leyva, que entregó a la revista Semana, en la que hace nuevas revelaciones de todo este escándalo y pues que ha también incluido y que pues ha tal vez desatado toda esta crisis que se tiene en este momento con los Estados Unidos?
Ya las revelaciones de el diario El País son suficientemente claras. Yo creo que El País ha conocido lo que ha ocurrido desde junio de 2022, que hay un ambiente enrarecido, hay unos sectores que nunca han aceptado la victoria del presidente Petro. Noticias falsas, desinformaciones, bloqueos en el Congreso, llamados a terceros países para desconocer la autoridad del presidente, cartas de expresidentes a Estados Unidos pidiendo la desertificación, y ahora una supuesta conspiración de quien fuera su canciller. Yo recuerdo que evidentemente lo que se denunciaba de golpe blando y golpe duro incluso no era nada delirante, no era nada exagerado, no era producto de la imaginación, sino que ha venido ocurriendo porque en Colombia hay una trayectoria y una tradición de persecución a la izquierda muy fuerte. Antes se masacraba, se acababa con partidos políticos, se asesinaba a los candidatos a la presidencia, y hoy lo que vemos es la manera como buscan cerrar espacios y conspirar. Y creo que es muy preocupante, y el país entero tiene que cerrar filas, no para defender a Petro, porque no se trata solamente de defender su figura, sino para defender la democracia y el Estado de Derecho, que es lo que yo creo están bajo asedio.
Vicecanciller, buenos días. Le pregunto por la relación con Estados Unidos. Sabía que ayer el embajador de Colombia, Daniel García Peña, llegara al país para hablar con el presidente Gustavo Petro. ¿Eso finalmente ocurrió? ¿Se pudieron reunir pues para tener ese llamado a consultas?
Buenos días. Efectivamente, ayer el embajador debía viajar. No sé si finalmente habrá podido reunirse con el presidente Petro. Nosotros tenemos prevista este fin de semana una reunión con el embajador García Peña, con nuestro equipo en Washington, con la ministra Laura Sarabia, que insisto, sigue siendo ministra. Yo aclaro de nuevo, yo estoy encargado no por la renuncia de la ministra, yo estoy encargado por el viaje de la ministra que estaba previsto a Sevilla y a Praga. El domingo, o el lunes más bien, a partir del lunes ya la ministra vuelve a estar en ejercicio hasta que se haga efectiva, si es que así ocurre, su renuncia. Y en el marco del fin de semana vamos a estar trabajando con el embajador. El manejo que le vamos a dar a este momento de consultas.
¿En esa reunión va a estar el presidente Gustavo Petro?
No se tiene previsto, no, yo no lo descartaría. Lo que se tenía previsto es un encuentro entre el embajador García Peña con el presidente Petro, y luego un encuentro de nosotros con el embajador García Peña para hablar de la gestión del momento.
Viceministro, pero más allá de lo que pueda suceder y de las revelaciones que se conocieron y de los comentarios del presidente Gustavo Petro, definitivamente, ¿qué va a pasar entonces con esa relación con los Estados Unidos? Porque ahorita tanto los empresarios y los gremios pues están preocupados no por el tema diplomático, no por el tema, digamos, político, sino por el tema 100% económico. Y creo yo, en mi concepto, es una de las estrategias que el gobierno pues tiene que priorizar. Esas reuniones que se han anticipado o las próximas que van a haber, ¿el tema económico bajo qué punto se va a tratar?
El llamado a consultas no contempla un efecto inmediato sobre el comercio o sobre las inversiones o incluso sobre los visados y las migraciones, que es algo que a mucha gente le inquieta, y obviamente yo entiendo perfectamente la predisposición para. No obstante, hay que aclarar que hasta el momento no hay ningún efecto, no se ha anunciado ninguna medida en particular, más allá, insisto, de las barreras que se habían anunciado a comienzos de año, que nosotros pues seguimos esperando que sean desmontadas, porque son medidas unilaterales que no fueron consultadas con nosotros, que van en contra de la tradición de buena relación, de compatibilidad que hay entre Estados Unidos y Colombia, pero obviamente desde nuestra embajada en Washington, desde la Cancillería aquí en Bogotá, nosotros seguimos el diálogo con diversos sectores de la sociedad estadounidense, de la sociedad civil, otros sectores clave del Estado, para precisamente mantener esos flujos comerciales, esas inversiones, esa buena relación que es histórica y que cualquier alteración va a tener un efecto, creo yo, contrario, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Hay muchos sectores en Estados Unidos a los que les interesa que prospere la relación con Colombia. Hay muchos sectores que se benefician. Entonces nosotros esperamos que prime la sensatez y cuanto antes el embajador McNamara vuelva y pueda retornar el embajador García Peña.
Viceministro, ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que tener una visa americana es un privilegio y no un derecho. ¿Usted qué opinión le merece eso? Y le pregunto también si ya hay confirmación, digamos, del retiro de las visas para funcionarios del gobierno Petro. Ustedes dicen pues que esa información está, pero digamos, sabemos que al embajador de Colombia en México le retiraron la visa, también a Álvaro Jiménez, el negociador con el Clan del Golfo.
Yo por ahora no he tenido notificación de retiro de visados, para serles sincero, y una lista que me pasaron, no pude corroborar con todas las personas, pero algunas me dijeron que efectivamente nunca habían tenido visa. Estados Unidos a nosotros como gobierno no nos notifica respecto del retiro de visados, eso se le notifica a cada persona. Hasta el momento yo no tengo esa información, tendría que confirmar. La visa no es un derecho, es un privilegio. Efectivamente, no sé si sea un privilegio. Lo que sí puedo decir es que le corresponde a cada estado, en uso de su soberanía, imponer o no un visado, y eso lo sabemos. Le corresponde a cada estado, en el uso de su soberanía, admitir o no a un extranjero, incluso así no se le pida visado. Por eso tenemos inadmitidos en terceros países que incluso no tienen la imposición, la barrera del visado. Más allá de que nosotros respetamos la soberanía de un tercer país, en ese caso Estados Unidos, la posición de Colombia es clara. Nosotros creemos en la locomoción, creemos en la movilidad, creemos que la gente tiene derecho a moverse, a ir. No podemos obligar a Estados Unidos a que le dé visa a la gente, pero sí creemos que tiene que haber una política de visados que sea racional, que tenga en cuenta las dimensiones y el interés histórico de los colombianos por visitar Estados Unidos por razones de turismo, por razones de negocio, por razones de estudio, la gente que tiene su residencia de manera regular, etcétera. Entonces, aunque respetamos obviamente la soberanía de Estados Unidos, creemos que tiene que haber una política de visados, insisto, que tome en cuenta los flujos migratorios y el buen comportamiento de nuestros turistas, de nuestros inversionistas y estudiantes.
Viceministro, pero con respecto a esto de las visas, todavía no se ha anunciado por parte de los Estados Unidos de pronto alguna restricción o de pronto alguna manera de volver más lenta el proceso de visado para los colombianos, de pronto demoras en las citas, pues ya sabemos que las citas son de pronto un poquito demoradas para poder obtener esta visa. ¿Hasta el momento todavía Estados Unidos no ha anunciado nada de esto?
No, es decir, a nosotros, como te digo, no, Estados Unidos no nos tiene por qué notificar cuando le retiren el visado a una persona. Eso se hace de manera individual. Primero, retirar eso. En segundo lugar, nosotros no hemos recibido ningún reporte de que haya habido retrasos en el otorgamiento de las visas o en procesos. Nosotros lo que hacemos es un llamado respecto a los colombianos y colombianas, un llamado a la calma, porque no hay no hay, es importante que esto quede claro, ningún anuncio por parte de Estados Unidos de que va a haber restricciones mayores a Colombia en materia de política de visados de la gente. Entonces no hay por qué temer, tampoco la gente que tenga sus papeles, por ejemplo, que tenga, que sea titular de una visa, no hay hoy ninguna restricción para que esa persona viaje a los Estados Unidos como viene, ha venido ocurriendo en los últimos años. Es decir, no hay, lo que ha ocurrido con el llamado a consultas no ha tenido efectos en la política de visados, y eso es importante que quede claro.
Vicecanciller, pero ¿cuál va a ser la estrategia de Colombia más allá del diálogo para solucionar esta crisis con Estados Unidos? O sea, ¿ustedes se van a reunir y cuál es el planteamiento, teniendo en cuenta que además pues la canciller Laura Sarabia va de salida y quién va a asumir pues esta crisis?
Es que no entiendo muy bien cuando dices más allá del diálogo, porque la diplomacia es diálogo y es el único canal en el que nosotros contamos respecto de Estados Unidos, y es el único canal que creemos. Entonces, en el marco del diálogo, nosotros tenemos previstas tres cosas. En primer lugar, ampliar los contactos en Estados Unidos con sectores amigos. Nosotros hemos insistido históricamente en el apoyo bipartidista, demócratas y republicanos, en el apoyo en el Congreso, en el Comité de Apropiaciones, en el Comité de Relaciones Exteriores, los empresarios, la academia, los centros de pensamiento. Ahí la embajada no deja de trabajar. En segundo lugar, hemos insistido desde que hubo el anuncio del llamado a consultas en el envío de mensajes al Departamento de Estado aclarando la postura del presidente Petro, que él mismo aclaró anteayer. El presidente Petro volvió a aclarar que no había señalado a Marco Rubio, que no, es decir, que ahí no había habido ninguna acusación, y nosotros entendemos que esa aclaración debería ser suficiente, pero seguimos enviando mensajes de que de ninguna manera hay una voluntad de confrontación, y que por el contrario el presidente ha sido muy claro en cuanto a que él ha buscado incluso una comunicación directa con Donald Trump, enviándole mensajes a través de redes sociales, mensajes que han sido todos, sin ninguna excepción, respetuosos. Obviamente,
sí, viceministro, con respecto a eso,
¿qué pena? Formalmente, pero siempre respetuosos, dígame.
Lo interrumpo, es que me llama mucho la atención el tema de estar buscando una conversación con el presidente Donald Trump, pues sabiendo que el presidente Gustavo Petro también en plaza pública pues ha tirado algunos varillazos, y no es la primera vez, y ya estuvimos en riesgo con el tema de los aranceles hace algunos meses, y usted pues está mencionando que el presidente busca un diálogo, pero directamente, que entonces, ¿qué es lo que está buscando el presidente? Porque es muy contradictorio lo que él dice en tarima, lo que dice en sus redes sociales, y que algunos de sus ministros y viceministros también en público y al aire dicen que buscan un diálogo, pero pues el presidente no está mostrando algo a lo que, pues digamos, su gabinete está diciendo.
Te hago una pregunta. ¿Quién decidió imponerle barreras comerciales a Colombia?
No, de acuerdo, los Estados Unidos, pero ellos estaban denunciando efectivamente, algo del presidente.
Espera. ¿Quién decidió eso? Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, señor.
Te pregunto. ¿Quién decidió enviar migrantes esposados?
Sí, viceministro, pero ese no es el punto.
Entonces,
lo que le estoy preguntando
Espera, déjame, porque esto es una conversación.
Sí,
entonces, señor, yo te pregunto y tú me dices a mí, a tu compañera me habló a mí más allá del diálogo y me habló de acciones.
Sí.
Acciones. Entonces yo te pregunto, ¿nosotros hemos tomado alguna acción de la envergadura de barreras comerciales o la deportación de migrantes en esas condiciones? La respuesta es no. Tú me hablas a mí de varillazos, yo no sé a qué te refieres exactamente, pero lo que te insisto es que fíjate, muy a pesar de esas decisiones que se han tomado, que son nocivas y unilaterales, el gobierno ha respondido con el diálogo. Y hay al menos dos o tres trinos de Petro donde de manera respetuosa, informal, estamos de acuerdo, informal, porque tenemos un presidente que es, digamos, disruptivo, pero no ha sido respetuoso. Es decir, decirle a otro presidente, tomémonos un whisky, a pesar de que yo tenga gastritis, pues puede ser llamativo, pero no tiene nada malo. Es decir, está proponiendo un diálogo franco, está proponiendo un diálogo, si se quiere, público. Entonces, que a nosotros insisto, nos impongan ese tipo de medidas unilaterales y nosotros mantengamos la voluntad de diálogo. Pero aparte de todo, la gente diga que es que el presidente está, no sé si la insinuación, porque es una insinuación, pienso yo, no lo estás afirmando, pero yo puedo deducirlo. Que a mí me insinúen que el presidente Petro está haciendo algo para dañar o para erosionar o para maltratar la relación, pues yo creo que es un planteamiento equivocado, que desconoce además que acá hay un replanteamiento de los intereses de Estados Unidos con el mundo en general, no solamente con Colombia. E insisto, Estados Unidos lo puede hacer, Estados Unidos puede cerrar USAID o USAID, puede recortar los aportes a Naciones Unidas, pero por favor, no nos responsabilicen a nosotros de ese replanteamiento que está ocurriendo en Washington y que nosotros, insisto, respetamos porque es parte de la soberanía, pero midamos las cosas en su justa medida.
Claro, claro, viceministro. Aquí rápidamente estábamos ya como para ir terminando, para ir cerrando el tema. Hablaba usted de que pues que ha habido una como solicitud informal, pero ¿ha habido algo formal en ese momento? ¿Ha habido una solicitud formal por parte de del Palacio de Nariño hacia la Casa Blanca para una reunión o para un diálogo?
En este momento no puede ocurrir por la misma situación de las consultas. ¿Qué implica la? Y es una buena pregunta. Por eso que te la agradezco, que nos invita también a explicar a la gente. Cuando un país decide llamar a su embajador, es porque está renunciando, está cerrando el circuito de más alto nivel. Entonces, en este momento nosotros no tenemos forma, por lo menos en el alto nivel, que es a través del embajador que hagaba negocios, pero con funciones de embajador McNamara, proponer ese diálogo que hemos buscado siempre que él ha estado acá. Y también tengo que decir públicamente que el embajador McNamara ha sido respetuoso, que el embajador McNamara nos ha abierto espacio. Ustedes me preguntan a mí, pero ¿qué ha hecho Colombia antes de del llamado a consultas? Recordemos que el domingo pasado estuvimos en Cartagena con el embajador McNamara y siete representantes a la Cámara, hablando precisamente del presente y del futuro de la relación. Eso es un trabajo que busca que proteger la relación con Estados Unidos, profundizar la relación con Estados Unidos, con miembros del Congreso. El Congreso es capital a la hora de tomar decisiones en política exterior. Entonces, claro, nosotros mantenemos ese diálogo, pero entendemos que Estados Unidos en este momento nos cierra el circuito de más alto nivel e insistimos en otro. Yo digo y decía que nuestra misión en Washington está maratónicamente trabajando. Ahora, ayer fue festivo, fue 4 de julio, y hoy pues es un día no laboral. Eso también nos retrasa un poco, pero no porque sea 4 de julio, no porque sea un día no laboral, nos cruzamos de brazos. Yo por eso digo, nosotros vamos a sostener este mismo fin de semana una reunión acá para seguir gestionando una salida a esto, y para que cuanto antes, esperamos, no depende de nosotros, pero esperamos que en un lapso lo más corto posible el embajador McNamara vuelva a Colombia.
Sí, vicecanciller, ya para terminar, entonces, si los contactos no son, digamos, con funcionarios de alto nivel en este momento, ¿con quién son los contactos?
No, de alto nivel diplomático me refiero yo, que el más alto nivel diplomático aquí es obviamente el encargado, pero con funciones de embajador McNamara. Pero con funcionarios de alto nivel en Washington, por supuesto que la dinámica continúa. Yo no quisiera especificar exactamente por la misma cautela y prudencia que requiere este momento, pero creo que ustedes saben que nuestro diplomático de carrera, Daniel Ávila, quien hace poco era viceministro, que es uno de los funcionarios de carrera más eficientes, está precisamente en Washington con esas labores, y sabemos que Daniel es uno de los más competentes y de los que mejor se mueve en esos circuitos diplomáticos y políticos, y está en este momento mucho sin descanso. No hay fin de semana cuando estas cosas pasan, no hay descanso, y Daniel está ahí encima de esa gestión con todo el equipo de la embajada, pero los contactos en el más alto nivel continúan. Esos no nos podemos dar el lujo de suspenderlos.
Sí, viceministro, ya le cambio de tema y ya para despedirlo, una pregunta muy puntual y muy rápida. ¿Qué le podemos decir a los colombianos en este momento acerca de los pasaportes, acerca del proceso para sacar el pasaporte? ¿Cómo está este tema que ha sido también tan importante y del que se ha hablado tanto recientemente?
Yo quisiera ser muy muy respetuoso de la decisión que se ha tomado en el gobierno de que la vocería del tema y la gestión la asuma presidencia y la asuma el jefe de gabinete, el doctor Alfredo Saade. De todas maneras, nosotros le damos a la gente la garantía de que seguimos trabajando hacia un modelo de la gobernanza de los datos que sea soberano, es decir, nosotros vamos y seguimos avanzando para que la producción de pasaportes ocurra lo mismo que con las cédulas y con los permisos temporales, es decir, que los produzca la imprenta. Estamos comprometidos en ese camino para que eso ocurra, para que la imprenta lo haga de manera autónoma, y nuestro compromiso es claro, que siempre se va a ver de la mejor, que siempre se va a hacer de la mejor manera y respetando siempre los criterios técnicos como se ha hecho hasta ahora.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, viceministro Mauricio Jaramillo, viceministro en este momento canciller encargado y viceministro de Asuntos Multilaterales, ¿verdad? Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias. Blue Radio.